Siéntese. Necesidad de intercesores. Vemos desde tiempos muy antiguos y en tiempos actuales que existe una necesidad de intercesores. Porque para pena nuestra, como dijo el apóstol Pablo, a veces ni para nosotros oramos. A veces ni para nosotros mismos oramos. Contimás vamos a interceder por otro. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Ezequiel. Dice Ezequiel que el Señor Dios Todopoderoso buscaba un hombre en Jerusalén. Buscaba un hombre que hiciese vallado y que se interpusiera entre Dios y la tierra para que la tierra no fuera destruida. Y dice, y no lo hallé. Dios anduvo por toda la ciudad buscando un intercesor en la ciudad de Jerusalén. Quizás hasta con lámpara lo buscaba en las colonias, en los barrios, en la ciudad. Y no encontraba un intercesor. La humanidad había cometido pecados y pecados y pecados. Y Dios estaba por destruir la tierra por los pecados de la humanidad. Pero Dios siempre que va a hacer algo se lo comunica a alguien de sus hijos. Voy a hablar después de lo que hizo Abraham. Pero dice el texto sagrado que el Señor no encontró un hombre, ni mujeres tampoco. A veces los juicios divinos están por caer sobre la humanidad, porque alguien dice, no piensen eso. Pero acuérdense del diluvio que vino a arrasar con todo. Acuérdense de Sodoma y Gomorra que vino a arrasar con todo. Entonces, pero Dios estaba queriendo que alguien se pusiera ante Dios y decir, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de esta humanidad. Dale otra oportunidad, Señor. Pero dice el texto que no había. Y en estos tiempos, por igual, es muy poco aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que dedique el tiempo a más de sus oraciones personales, a más del arreglo él y Dios, de ponerse en la brecha y decir, Señor, ten misericordia por mi familia, porque hay familias que se están destruyendo, se están acabando, están fracasando, cada vez van al fondo del embudo, pero todos tienen otros conceptos menos de ponerse en la brecha a clamar por misericordia. En primer lugar, veamos la importancia de los intercesores. Había en Jerusalén una importancia encontrar un hombre que intercediera. Y Dios preocupado porque no había. Entonces parecía como aquellos que vivían en la línea del tren, donde pasa el tren. Y casi que la gente que vive allí, pues es la gente de menos recursos. construye su casa cerca de la línea. Y dice la historia que venía el tren entrando a la ciudad. Y aquel trompeta del tren que venía anunciando que iba entrando a la ciudad. Pero había un niño que si habías, un niño de los que empiezan a caminar, el niño que comienza a caminar, él quiere caminar. Y el niño se había salido a la línea del tren a jugar con su carrito. Él jugaba de que su carrito era tren. Y el pito del tren se aceleraba porque se veía un niño en medio de la línea del tren. El niño iba a quedar untado entre los rieles. Pero no había quien corriera y agarrara a ese niño y lo sacara. Pero un borracho que estaba cerca y vio que el niño iba a morir, el borracho pegó un brinco, agarró al niño, le tiró al otro lado y el tren pasó. El viento del tren los estremeció. Así está el mundo. Cada día se acerca al final y Dios desde el cielo ve la urgencia de alguien que interceda. Porque no estemos jugando, hay un infierno que es real. Predicadores, enseñadores, traten de evadir esta verdad, hay un infierno que hay que escapar. Y no hay hombres que se paren en la brecha. A veces lo que hacemos es culpar a alguien más. El papá culpa al maestro de escuela. El papá culpa a los líderes de la iglesia. Pero nunca se culpa a él. Quien debe de ser la primera persona que atienda a los tiernos tiene que ser papá y mamá, antes del maestro de escuela, antes de los maestros de la iglesia, antes del pastor, tiene que ser mamá y papá que atienda la necesidad de los suyos. Y no culpemos al gobierno, no culpemos a los maestros, no culpemos a los pastores. Digamos, yo he descuidado esta área. El pueblo de Israel, como muchas veces falló, había fallado, vinieron los enemigos, la rodearon. Estaba Israel rodeado de los enemigos. Iban a invadirle, iban a sacarle las riquezas. Porque Israel ha tenido ese problema, que como tiene mucha riqueza, ahí es donde está el mejor oro, la mejor piedra de diamante, donde están las riquezas, y por las riquezas son atacados. El que tiene, tiene peligro. El que no tiene, ¿es de qué le voy a llevar? Israel estaba rodeado. Pero entre ellos había un profeta, el profeta Samuel. Y fueron a donde Samuel. Y Samuel clamó a Jehová por su nación, por su pueblo. Y Dios confundió a los enemigos por la oración de un hombre. Israel volvió a cometer pecado y otra vez estaba rodeado por los enemigos. Volvieron otra vez donde el profeta, le dijeron: no ceses de orar por nosotros. Pongamos ese versículo del 1 Samuel 12:23. No ceses de rogar por nosotros, si quizás Jehová tenga misericordia de nosotros. Y Samuel dice, oigan lo que dice este hombre. Él dice, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces dice el profeta, está diciendo el profeta que si él deja de interceder por su pueblo, peca. ¿Cuántos están orando por su ciudad, por El Salvador, orando por su familia, orando por todo lo que hay que orar? Cuando uno deja de orar por alguien, peca. Debemos de orar por Israel. Es una nación que Dios ama. Y la ama porque Él le plació amarla. Y por aquellos hombres que hubieron, que se pusieron en la brecha, como Abraham, como sus hijos, que lograron tocar el corazón de Jehová y Dios los ama. Por aquel hombre que luchó con el ángel hasta que fue cambiado su nombre. Entonces Dios hizo un pacto con ellos. Y Él dice que clamemos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Y dice que seremos prosperados todos los que deseemos la paz de Jerusalén. Hace tiempo se congregaba una señora con nosotros que era enemiga de Israel. Y me oyó decir esto en una célula, tenía célula en su casa. Y me dijo, por favor, en mi casa no quiero volver a oír eso que oremos por esa nación, la odio. Ay, hermana, le dije, Dios la cubra con su sangre. Porque todo aquel que, ¿se acuerdan que Hugo Chávez en Venezuela maldijo a Israel? Y dijo desde la profundidad de mis entrañas, maldigo a Israel, allí le comenzó el cáncer. Hoy luego, esto está fresquito, en una asamblea que había tratando, las naciones estaban tratando de ayudar a Israel, se levantó un hombre hablando en contra de Israel, inmediatamente se le paró el corazón. Ahí le preguntan a Dios, ¿por qué pasa eso? Entonces Dios pide que clamemos por su pueblo, por su nación. Samuel dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Ay, ¿cómo la ven ustedes, todos ustedes orando? ¿Cómo la sienten ustedes? Todos ustedes junto a mí, orando por la unión. Otro pisto le sonara a la unión. Otro gallo le cantara a la unión. Porque nos hacen temblar las camas. Hasta allá a Bella Vista se oye la orquesta que está aquí en el centro. ¡Qué bárbaro va! Y no digamos los prójimos que viven en el centro. La cama debe estar por otro lado. Otro gallo le cantara a la unión si este grupo de gente fuera intercesora. Estamos pecando porque no estamos intercediendo. A veces ni por nosotros. A veces ni por nosotros oramos. Porque hay ingrato que como que fuera animalito se acuesta. Y se han fijado que hay animales que como los perros, ¿ves? como que dan, si quieren, en que sea unas vueltas, algo es algo. El caballo se arrodilla para echarse. Pero hay seres humanos que así se tiran a la cama y así se levantan, ¿verdad? Y así andan sin orar. Y todavía dicen, ¿por qué será que me pasa esto a mí? ¿Sabe por qué te pasa? Ay, ¿por qué a mis hijos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo feroz que nos odia y desea matarnos, llamado el diablo. Él desea matarlos, exterminarlos, porque nosotros somos, y aunque no le guste, somos la imagen de Dios. Y él quiere ver la imagen de Dios quebrada, botada, enferma. Digan conmigo, Jehová reprenda al diablo. Otra vez, Jehová reprenda al diablo. Y si se manifiesta ahorita, pues ahorita le caemos al pecho. No pequemos cesando de orar. Lo que tiene que ver conmigo, eso sí lo he tomado en serio. Porque los santos apóstoles dijeron cuando los habían puesto a servir mesas, porque ellos servían mesas, ellos estaban como cocineros. Y Jesús le dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y ellos estaban sirviendo mesas. Y como no daban abasto, había tanta necesidad, ellos estaban sirviendo mesas. Y entonces dijo Pedro, escojan entre todos, y puso las características de los servidores que iban a buscar, y que ellos se encarguen en servir mesas, y nosotros nos vamos a encargar en predicar la palabra y en orar. Eso lo tengo bien clarito. Así es de que no me pongan a servir mesas. Ya lo hice, yo ya lo hice. Yo ya lavé baño, ya serví mesas, ya, porque yo le he hecho de muchas cosas. Casi de partero también, ¿verdad? Porque hay una hermana que va a dar a luz y yo no la atendí, pero corría donde la partera que viniera a atenderla, porque yo no sé de eso, o la llevé al hospital rápido que la atendieran allá, porque pues me puedo desmayar al frente. Un hombre, a él tuvieron que llevarlo al hospital, porque lo meten a la sala de parto y cuando siente, se murió. Entonces yo lo tengo bien, bien definido, que tengo que orar por ustedes y predicarles las palabras también. No, pero les puedo servir mesas. Ya me puse de acuerdo otra vez. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. 1 Timoteo 2, 1 al 4. La estamos esperando que llegue la señal. Exhorto ante todos a que se hagan oraciones, a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracia, ¿por quiénes? Por todos los hombres. El otro versículo, por los reyes, esto es por los gobiernos, por los presidentes, por las autoridades, por los alcaldes, y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pasemos al otro, porque esto es bueno, agradable, delante de Dios nuestro Salvador. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos de interceder por un mundo que no conoce al Señor. Pablo dijo: mis oraciones para Israel son para salvación. Entonces debemos de orar por aquellas almas sin Dios, aquellas almas que están vivas y no tienen al Señor en sus corazones, para que vengan al conocimiento de la verdad. Oremos por nuestro presidente, oremos por nuestros alcaldes, que se les encienda el foco y que manden a limpiar la ciudad. Ya me estoy revelando. No me estoy revelando, solo me estoy diciendo. Oremos por ellos. Dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Porque si un presidente se le atraviesan los cables y empieza a poner leyes en contra de la iglesia, eso nos haría orar. Hay partes en el mundo que es prohibido la predicación, prohibido anunciar a Jesucristo, prohibido las reuniones. Leía de aquella iglesia que estaba escondida en un túnel donde pasan las aguas negras. Ahí se reunían 80 cristianos para adorar a Dios juntos. En aquella hediondez, allá adentro cantaban en silencio, oraban en silencio, les predicaban la palabra en silencio. Pero lo descubrieron. Y cuando lo descubrieron, ¿sabe qué hicieron? Llevaron una máquina, una pala mecánica, una aplanadora y aplanaron el túnel, dejándolos enterrados a los hermanos. Oh, gloria a Dios, nosotros, qué bonito nos vemos en un templo, libres para cantar. Y ya oyeron estos que le pegan volumen a eso. Que yo ya le dije a Melvin, regúlemele eso, porque no es tanto la bulla, sino que lo que queremos es adorar al Señor. Que se entienda algo, porque a veces solo se oye el bajo, la guitarra y ese asunto, y el piano un poco, pero menos la voz. Estuviéramos en otro país, no podemos hacer esto. Sigamos intercediendo por nuestro presidente. Sí, ya hizo algo bueno. Declaró el día del pastor, el 5 de noviembre es el día del pastor, porque aquí todos los días tienen su dedicación, el día del perico, el día del perro, el día del gato, el día de los animales, el día del doctor, de la secretaria, de la enfermera, el día de la mamá, el día del papá, menos del pastor. Pero este hombre le encendió el foco, ya entendió que hay alguien aquí en esta tierra que está dando su vida por algo precioso. Dios lo va a bendecir por eso grandemente. No le estoy haciendo propaganda, solo estoy pidiendo oración por él. Dice la necesidad de intercesores, veamos su alcance. El alcance de una intercesión es que los hombres pueden venir a ser salvos. Yo tengo Tengo convicción de que yo vine a Cristo por la intercesión de mi madrecita. Ella vivió orando por mí. Yo estaba perdido y ella vivió orando por mí, orando por mí. Quizás me reclamaba al Señor, quizás ella le decía, tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Así es del Señor que me traes a mis hijos. Habemos tres pastores en el ministerio. Y la mayor parte de mis hermanos cristianos, solo hay uno que fue cristiano, pero ahora se desvió y un desviado, un creyente desviado, es bien difícil porque él sabe lo de las iglesias y solo ve los errores de los otros, pero menos lo de él. Pero estamos orando, ahí lo tenemos en oración, que va a venir a Cristo. La oración tiene alcance. Leamos Jeremías 29, 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es que oremos por los cautivos, por el cautiverio, para que las personas que están cautivas, llámese niños, jóvenes o adultos, sean libres. ¿Saben ustedes que hay niños cautivos? Hay niños que el papá los tiene cautivos. Los tiene como presos. Ellos quieren venir a la iglesia, ellos quieren andar con los niños en un campamento, pero los papás no lo permiten. ¿Y saben ustedes que hasta iglesias hay cautivas? El pastor las ha cautivado. El pastor les pone su regla y le dice, ustedes no me van a cantar de otra manera, ustedes no me van a orar de otra manera, ustedes no van a ir a otra iglesia, ustedes no van a oír nada. Los tiene como cautivos. Y a eso se debe que hay actividades que aquella iglesia no va, la otra iglesia no va, porque el pastor dijo que no. Iglesias cautivas. Hay hombres cautivos que han caído en los vicios. Y ese hombre que está en los vicios está dando mal ejemplo a todos sus hijos. Miren qué cosa tan fea. Que los niños estén viendo al papá salivoso, orinado, hediondo, diciendo malas palabras, queriendo golpear a mamá, tirando las cosas. ¡Qué trauma! Por eso necesitamos intercesores que oren por la libertad de los cautivos. Hay quien es cautivo de su mente, cautivo de su pasado. Lo que le pasó en la vida a él y a los demás los tiene cautivos. Y no pueden superar porque su mente está cautiva. Necesitamos intercesión para que sean libres de la cautividad. ¿Tienen ganas de orar ya? Su incentivo, dice el versículo que leímos de 1 Timoteo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que intercedamos. Dios se pone contento cuando vea a una mujer y a un hombre intercediendo. Si tú ves un problema en tu familia, levántate a interceder. ¿Ves que tu familia va declinando? Están cayendo, están debilitándose, están yéndose al mal. Levántate a interceder. El mal ha llegado y te está invadiendo el territorio. Si tu negocio, porque esto es bíblico, espero que mejor crean en la doctrina de la prosperidad que en la doctrina de la pobreza. Es bíblico, dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tú abriste un negocio, ese negocio tiene que ir cada día mejorando. ¿Mejorando, sí o no? Mejorando. O empeorando. ¿Cómo la vende allí? La familia es bendita. En ti serán benditas las familias de la tierra. La familia tiene que ir progresando, no ir decayendo, no ir enredándose. Pero cuando usted ve que su familia empieza a descarrilarse como el tren, y ya un tren descarrilado, Dios guarde. ¿Cómo se encarrila? Un hombre descarrilado, apártense. Cuando ves algo en tu familia, levántate, hijo, levántate. Levántate por mamá, levántate por papá. Tu oración Dios lo escuchará y restaurará a tus padres. Padres, si sus hijos están cada día yéndose al fondo del embudo, levántate por sus hijos. Tu oración va a ser honrada por Dios y tus hijos van a ser restaurados. Levántate. No culpes a nadie más. Cúlpate tú. Que no oraste cuando estaban en el vientre. Que no los entregaste al Señor cuando nacieron. Entonces, como no los pactaste con Dios, los agarró otro. Levántate a orar por ellos. Porque el invierno es real. Eso ya no se habla en las iglesias del infierno, porque dicen: no hay que hablar de eso, nos va a dar paro. Hay un infierno que arde con azufre y hay que escapar. Y la única manera de escapar es viniendo a Cristo y viviendo en Él. Hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia de los hombres que intercedieron. Uno de ellos es Abraham. Y fíjense que Noé no hizo eso, porque Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra, que hiciera una arca. Y Noé no dijo: por favor, Dios, un momento, dame chance, voy a hablarles más. No, se puso a hacer la arca para que se salvara a su familia. Gloria a Dios que su familia siquiera se salvó, pero fueron ahogados los demás. Abraham no. Cuando el Señor le dijo: no te puedo ocultar lo que voy a hacer, voy a derramar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Ni bien le había dicho Jehová a Abraham, cuando Abraham le dijo: un momento, vas a destruir al justo junto con el impío. Si hubieran 50 justos, ¿no la perdonarías? Y Dios le dijo: si hubieran 50 justos, por lo que tú dices, la voy a perdonar. Fue Abraham a contarlos. No habían. Regresó Abraham donde Dios y le dijo: y si hubieran 40, por 40 perdonas la ciudad. Si hubieran 40, por tu dicho, la perdono. Va Abraham a contarlos otra vez. No habían 40. Y así iba bajando Abraham. Si hubieran 30, por 30 la perdono. Y si hubieran 20, Padre, por tu oración la perdono. Y fue Abraham, porque ya era lo último, a buscar 20. No habían 20. Pero como Abraham había estado delante de Dios clamando, ¿y saben por qué era que Abraham clamaba por Sodoma y Gomorra? Era porque allí vivía su sobrino. ¿Y saben qué dice la gente hoy? Que los queme el Señor. Que caiga fuego. Anoche hubiera caído fuego, Padre. Que le quemen. Porque desde lo alto, vea cómo se oía, pastor. Pum, 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 en la madrugada. Pum, pum, satanismo. Dan ganas de hacer una oración así como la que hicieron los discípulos. Envía fuego, Padre. Pero no es mejor decirle: Señor, ten misericordia de esta ciudad perdida. Ten misericordia de esas autoridades que no se les ha alumbrado el foco todavía. Porque yo pensé que cuando viniera esto de lo nuevo, iban a quitar todo ese gastadero de dinero. Si una orquesta se le dan 7,000, $5,000 y la basura en la calle, las calles con hoyo, ¿por qué no gastar ese dinero en algo productivo? Solo un tontito que se va a poner a gastar dinero en eso. Yo espero que cuando ustedes sean alcaldes sean vivos. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Y saben qué hizo Dios? Siempre la quemó, pero mandó a sacar a Lot y su familia. Gloria a Dios en que sea su familia por la intercesión de Abraham. Moisés intercedió porque, ¿se acuerdan ustedes de que el pueblo que Moisés había, con la ayuda de Dios, había sacado de Egipto? Moisés se fue a la cumbre a recibir las tablas de la ley, y cuando Moisés regresó con las tablas de la ley, ya habían quebrado el primer mandamiento. El primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos estaban adorando ya uno. Entonces Moisés se molestó y aventó los mandamientos y los quebró. Pero Dios le dijo a Moisés: hazte un lado, porque yo termino con este pueblo. Dios dijo: yo termino con este pueblo y voy a levantar otro. Y para Dios, si Dios solo dice la palabra y nace una ciudad. Pero ahí Moisés dijo: si vas a matar a estos, primero conmigo. Ese es un intercedor que se para en la brecha. Si lo vas a matar, mátame a mí primero. Eso hace un líder. Yo le digo al Señor: Señor, no, si me vas a castigar la iglesia, castígame a mí porque no les he enseñado. Yo me preocupo cuando no les he enseñado una verdad y necesitan ustedes esa verdad. Pero ya después de que se las prediqué, que ya se las enseñé, allá ustedes. Mi preocupación es que no le he enseñado. Moisés, dice la palabra de Dios que los amalecitas vinieron a atacar al pueblo de Israel cuando iba rumbo a tierras prometidas. Y Moisés le dijo a Josué: vete tú a pelear contra Amalec. Escoge hombres y ve a darte duro contra ellos. Y yo le dijo: Ur y Aarón, voy a ir a la montaña y vamos a estar delante de Jehová con la vara de Jehová en mi mano. Y Moisés, con las manos en alto, clamando la victoria, clamando el triunfo. Y cuando Moisés tenía las manos en alto, dice la palabra de Dios que Josué iba venciendo al enemigo, iba venciendo al enemigo, y las manos de Moisés se le cansaban y la bajaba, porque duelen las manos. Yo a veces en la noche las levanto, digo yo, ahorita está el triunfo, está la victoria, pero se me cansan. Lo que hago es que las pongo en la pared para aguantar un poquito más. Y cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas retrocedían a los israelitas. Y cuando Ur vio que la victoria estaba, cuando el líder tenía las manos en lo alto, dice que trajeron una piedra, la pusieron, sentaron a Moisés, le levantaron esta mano, le levantaron la otra, y dice la palabra que así hubo victoria contra los amalecitas. Cuando ustedes vean a su líder bajar las manos, no se suban en él, porque a veces lo que hacen es hacer leña del árbol caído. Lo que hacen es encaramarse en él. Es que este así merece que esté. Levántenle las manos. Que en esa intercesión está la victoria. ¿Cuántos oran por su pastor? Bájela, 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 bájela. Bájela. Gracias. Egoístas. Elías oró porque el pueblo, la nación entera, se habían ido tras la idolatría. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Sera. Habían 950 profetas propagando la idolatría. Y solo había un hombre llamado Elías. Solo había quedado un profeta. Pero un día este profeta salió al encuentro de ellos y le dijo: hagamos algo. Tiene que manifestarse quién es Dios de verdad. Si los de ustedes o el mío. Les dijo: agarren un buey, pedacéllenlo, pónganlo en sacrificio, pero no le pongan fuego. Igual voy a hacer yo con el mío, pero el Dios que derrame fuego sobre el buey, ese va a ser Dios. Y aquellos idólatras pasaron medio día en culto, clamando: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, te vamos a dar sangre, Baal, ras. Cendían las manos, se rompían, te derramamos sangre, Baal, respóndenos. Y ahí aquellos derramando sangre, Baal, recibe este sacrificio, derrama fuego. Nada. Porque los ídolos no son nada. Digan conmigo, los ídolos no son nada. Ya cuando terminó el mediodía, le dice Elías, ahora vénganse para acá. Y dice la palabra de Dios que Elías arregló el altar que estaba destruido. Lo arregló. Encima de las piedras puso la leña, picó el buey. Y para que no hubiera duda, mandó a hacer una zanja. Y por si acaso todavía tenían duda, les dijo, traigan agua, tírenle agua. Traigan más agua. Más agua. Más agua. Y dice que rebalsó la zanja. La oración de intercesión. Dice Elías, es que si Jehová respondía con fuego, ahí estaba la evidencia y toda la nación iba a venir a Dios. Y Elías dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, envía fuego para que este pueblo conozca que tú eres el Dios. Y la oración que termina y el fuego que viene. Y toda una nación empezaron a gritar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Toda la nación vino por una manifestación divina. Ay, nuestro país El Salvador, palabra tiene, enseñanza hay. Las televisoras, los canales, la radio. Si ustedes van a la capital, en los buses, en las escuelas, en las cárceles, en los parques, anda gente evangelizando, predicando. En el Parque Libertad hay hasta 7 iglesias juntas predicando. Hay unos de los que pelean, otros que no pelean y se agarran a manadas porque unos creen en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad. Bueno, un solo relajo tienen. Entonces la gente como que ya no quiere tanto oír. Lo que la gente quiere es ver evidencia del Dios que predicamos. Entonces necesitamos una oración intercesora para que venga la manifestación de Dios. Tenemos que interceder como Habacú, capítulo 3, versículo 1. Él dice, oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Y dice Habacú, que cuando él hizo esta oración, dice que rayos vinieron, vino manifestación divina. Hermanos, hagamos como hizo Juan Hus. Este era un hombre de Dios y tenía el espíritu de intercesor. Juan Hus dice que estaba así arriba de la ciudad. Y él decía, Señor, dame Escocia para ti. Señor, dame a Escocia. Trae un avivamiento a Escocia, Señor, que te conozcan. Señor, dame a Escocia, si no me muero. 5 años, dice, que este hombre clamaba así, pidiendo al Señor la ciudad para Dios. Dice que murió Juan Hus. Y murió en la montaña, tirado en una piedra, intercediendo por la ciudad. Pero la historia dice, 5 años después, Escocia, hubo un avivamiento de Dios, que Escocia vino a Cristo por la oración de un intercesor. ¿No creen que nos unimos a interceder? Yo quisiera que ustedes queden con la palabra, sientan compromiso por esta ciudad y orar por esta ciudad hasta que la veamos encendida con el fuego de Dios. Yo cuando estaba en la otra iglesia, en otro templo, habíamos como 5 que nos reuníamos a orar por la ciudad. A orar por la ciudad. Orando por la ciudad. Orando por la ciudad. Y había una hermana que tenía un hijo que no quería nada de Dios. Oramos por ese hijo. Oramos por ese hijo. Y seguíamos orando por ese hijo y orando por la ciudad. Y ese hijo dijo, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia quieren que yo acepte por fuerza. Y llegó un día a la iglesia y yo le dije a los sugieres, por favor, no me le vayan a decir nada a ese muchacho. No me lo vayan a empujar, no me lo vayan a invitar. Si Dios lo toca, que lo toque Dios. Si ni bien había hecho el llamamiento, cuando venía con las manos levantadas, que dijo que iba a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y en esa iglesia hubo un avivamiento, que aquí de los mayores que están aquí, como la hermana Carmen, como quizá el hermano Ambrosio, como la hermana María, quien el hermano todavía no había llegado, el hermano Francisco, bueno, hermano Francisco llegó en ese avivamiento. El avivamiento era así, que un día yo mi oración era, Señor, haz lo que hiciste con Pedro. Cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio hablando, el Espíritu Santo cayó y bautizó a todos. Señor, yo quiero un día así. Pastor Blanco, un día yo, 20 minutos llevo de predicar, y la gloria del Señor cayó en la congregación. Aquella congregación se desplomó y cayó al piso llorando. El ministerio de alabanza se puso directo. Cantaban, 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 cantaban y cantaban y cantaban, cantaban y cantaban. A las 12 terminamos el culto. Eran las 2 de la tarde y aquella gente en pura fiesta. Unos lloraban, otros danzaban, otros reían. Y empieza a venir almas. Y recuerdo cuando entró una familia y la hermana les pregunta, ¿quién les invitó a ustedes? Nadie. Nadie. No, es que nosotros íbamos pasando por la calle y sentimos algo que nos llamaba. Y aquí está Dios, decía llorando aquellos. Otra mujer de barrio San Antonio vino y dice, Dios me tumbó allá en la casa, cuando estoy tumbada en la casa, tirada. Dios me dice que usted es mi pastor. Y me presentó su imagen. esta es mi iglesia. Y así empezó a venir la gente sin que nadie le evangelizara. La traía el avivamiento de Dios. Pero ahora viene el dolor. Ese avivamiento costó que me quitaran la licencia y que me aventaran de la misión. Allí nacimos, Ministerio Cristiano al Modelo de Jesús. Yo estoy hambriento por un avivamiento. Y yo no ceso de orar por un avivamiento. No me doy por vencido hasta que vea almas y almas y almas venir. En ese avivamiento venían 20, venían 30. Una vez vinieron 37 un domingo. Eso solo puede ser Dios. Los días de semana venía la gente. En ese tiempo ya en el avivamiento ya empezó a decranarse las almas, venir a Cristo. Y no digo que no tenemos avivamiento, pero todavía no está lo que va a ser. Porque el chorro tiene que aumentar de su gloria. Pero necesitamos intercesores. Ay, me da lástima, lo voy a decir público, de toda esta iglesia, 5 venimos a la torre de oración los viernes. Y yo reto a los viejos, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa, Carlos? Bueno, Víctor, ¿qué le pasa? Bueno, Francisco, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano Wilber? ¿Qué le pasa? Hermano Rafael, ¿qué le pasa? Hermano Rodas, ¿qué le pasa? Hermanos maduros, ¿qué les pasa? Hermana María, ¿usted qué herrera? ¿Qué les pasa? Hermano Bran, ¿qué les pasa? No me ponga excusas porque no les acepto. Porque en Dios no hay excusas ni son valederas. ¿Qué les está pasando? ¿Les ha fallado Dios? ¿No responde Dios? ¿Están desanimados? Jóvenes, no crean que ya llegaron a la cima. No se crean ese gancho. No es cierto. En Dios hay más. La ciudad de la Unión, la ciudad de la Unión se hunde cada día más en el pecado. La familia se destruyen cada día. La sociedad cada día se está degenerando. En las fiestas patronales salen los homosexuales y las lesbianas a marchar, a tirar orín y semen en las calles, maldiciendo las ciudades. Mientras nosotros dormimos, el diablo maldice la ciudad. Yo le llamo a la iglesia, este mensaje no lo podía callar. Y se lo confieso, pastor. Yo quería que usted predicara porque me he sentido cansado últimamente estos días. Pero dije, no, es que tengo que decírselo yo. El otro domingo va a predicar la hermana Daisy, mujer de Dios. ¿Cuántos quieren oír a hermana Daisy? Yo exhorto a la iglesia a levantarse a interceder. Dios sigue buscando intercesores. Porque Dios está viendo tu problema. Y Dios quiere que tú te levantes a orar. Yo, aunque sea cansado, me levanto a orar en la madrugada. Porque soy humano igual que ustedes. A veces estoy cansado y el cuerpo no quiere. Pero hay una carga sobre mí que tengo que hacerlo sí o sí. Y cómo quisiera que ustedes tomen el reto de ser intercesores. Satanás está trabajando para que ya no hayan pastores, que no hayan evangelistas, que no hayan maestros, que no hayan profetas. Necesitamos intercesores. Jesús, nuestro intercesor, dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él podía haber orado a su Padre, pero dijo que nosotros lo hiciéramos. Miren, pues, con el obrero de San Miguel vamos a traer, tener que exportar uno de Nicaragua. Porque aquí en El Salvador ya nadie quiere ser obrero del Señor. Porque es más bonito el don, dijo una hermana, de calienta banca. Estemos de pie. Este sermón por mitad queda, pero hay que quede.